El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.
Son las 9:31 y bueno, al principio de este bloque partir reiterando la invitación que hemos hecho a esta maravilla que son las semanas musicales de Frutillar. ¿Cuánto quisiera uno dirigir la radio desde acá? Aprovecho de contarles a quienes no están viendo por Facebook que tenemos al lago Yanquihue detrás, tengo un piano Steinway aquí al lado, se escuchan por allá unos tambores y unos saxofones. Bueno, hay actividades de temprano. A las 12 del día y a las 7 de la tarde vamos a estar transmitiendo entre hoy día y el lunes en directo de todas las presentaciones de este importante encuentro donde, entre otros, la Universidad de Chile está magníficamente bien representada a través de su orquesta sinfónica. Volvamos a los temas porque justo ahora, antes del receso universitario que empieza en poquitos días más, el profesor Sergio Lavandero, profesor de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y también de Medicina, con una larga trayectoria en la Universidad de Chile, ha sido vicerrector, es senador en este momento, bueno, otras responsabilidades también, ha anunciado su voluntad de postular a la rectoría de la Universidad de Chile que tiene elecciones en el primer semestre de este año. Es una decisión que ha sido anunciada a través de las redes sociales, que obviamente luego es sometida a la deliberación de la comunidad de la Universidad de Chile, pero bueno, el profesor Lavandero está esta mañana con nosotros, así es que lo queremos saludar. Profesor, muy buenos días, gracias por la posibilidad de tener esta conversación.
Bueno, Patricio, muy buenos días. Muy contento que mi primera entrevista ya como candidato sea la radio de nuestra universidad, es muy significativo para mí, y te envidio, me gustaría que haberla hecho en Frutillar.
Es verdad, profesor. Sí, me han dicho varias personas que me están envidiando, así que tengo plena conciencia de mi situación privilegiada. No me voy a dar más vueltas, profesor Lavandero. ¿Por qué postular a la rectoría?
¿Por qué? Porque primero siento una responsabilidad enorme. Yo soy hijo de la educación pública, tuve la fortuna de formarme en el Instituto Nacional, completamente en la Universidad de Chile, y fuimos de aquella generación de jóvenes que decidimos, en vez de haber hecho lo tradicional, de habernos ido al extranjero a perfeccionarnos, comenzar a hacer las cosas desde acá. Uh-huh. Y por lo tanto he sido privilegiado con las oportunidades que me ha dado la educación pública, y por eso siempre he sentido esa responsabilidad de participar. Tú mencionaste, fui vicerrector de investigación por 2 años junto al rector Pérez, donde tuve la oportunidad de en 2 años hacer varias transformaciones. Ahora conocer desde el Senado la universidad de otra manera, tener la oportunidad de intercambiar con colegas, con funcionarios, con estudiantes, es algo muy grato, y también porque nuestra universidad tiene enormes desafíos para el futuro. Creo que estamos viviendo tiempos muy esperanzadores, tanto en el país como también tenemos una gran expectativa de esta nueva constitución, y creo que más que nunca nuestra Chile requiere una universidad pública que esté acorde a esos desafíos que vamos a enfrentar, porque tenemos el mandato de ser la mejor universidad pública del país, y si no es Chile lo pierde, lo público lo pierde, y quiero iniciar una transformación profunda de la universidad en que primero coloquemos al centro a las personas. En toda la gestión a lo largo de mis 35 años de trayectoria dentro de la Universidad de Chile, algo que me ha distinguido, que creo en el trabajo de equipo, no quiero hablar de un rector, quiero hablar de una rectoría, es decir, vamos a ser un equipo de trabajo que en conjunto con otras instituciones muy valiosas que tenemos, como es el Senado Universitario y el Consejo Universitario, trabajemos unidos por este tremendo desafío.
Sí, bueno, usted decía, vamos a partir por afuera, después vamos a ir al adentro, profesora. Usted hablaba de un tiempo de esperanzas, hay otros que hablan del inicio de un nuevo ciclo político, hay un cambio en las perspectivas sobre el país, yo diría también que hay una suerte de revalorización de lo público, y en ese contexto, obviamente, el lugar de la Universidad de Chile, la mirada de la Universidad de Chile, en conjunto con las demás universidades del Estado, es muy importante. ¿Qué decir respecto a ese momento? Cuando uno vislumbra que está en el umbral de un momento de transformaciones, ¿cómo ve a la Universidad de Chile en ese proceso? Y haciendo qué énfasis, ¿no? ¿Qué planteamiento?
Bueno, a la Universidad de Chile la veo asumiendo un papel protagónico. Siempre digo, quiero que nosotros coloquemos la música, uh-huh. y no que la música la pongan de afuera. Creo que es muy importante que la Universidad de Chile es muy potente, ¿ah? Pero tenemos que hacerla aún más potente para los desafíos que vienen. Y la clave para mí, es como vuelvo a reiterarlo, son las personas. Cuando tú pones el acento en las personas, en primero preocuparte de ellas, quererlas, acompañarlas, y primero satisfacer cosas básicas. He tenido ya la oportunidad de conversar con muchas personas, recibir muestras de apoyo diversas. Ha sido una locura estas últimas 12 horas de mail, Twitter, mil formas de expresión, de todas maneras. Y lo más importante es colocar al centro a las personas y ayudarlas. Por ejemplo, cuando converso con una académica que me dice, profesor, necesitamos que tener salas cunas en los campos. Eso significa preocuparse de las personas. Cuando ayer me entero que perdemos el convenio colectivo que tenemos la universidad con Colmena, eso significa preocuparse de las personas. O sea, hay cosas básicas. Necesitamos, por ejemplo, también preocuparnos de la prueba que tú estuviste recién con nuestra vicepresidenta del Senado, Verónica Figueroa. En el Senado se han hecho muy buenas iniciativas. Ahí podríamos hacer una larga lista, pero no podemos quedar en la lista, tenemos que ejecutarla. Por ejemplo, todo esto del género, la discapacidad, la nueva política de investigación, que tenemos que ponerla en marcha, y la clave es que tenemos que reencantar a todos nuestros académicas, académicos, funcionarios, funcionarios y estudiantes, para que juntos volvamos a, como bien dije, reencantarnos y hacer esta universidad grande.
Uh-huh. Hay dos palabras que entiendo que son importantes para su postulación, profesor. Una es la modernización y otra es la desburocratización. Especialmente respecto a la segunda palabra, uno como parte de esta comunidad también tendría bastante que decir, pero bueno. ¿Por qué esas dos palabras son importantes para usted?
Porque a lo largo de estos 35 años siento que eso ha sido una piedra de tope en cualquier académico de nuestra facultad, de nuestra universidad, porque la cantidad de tiempo que yo invierto diariamente tratando de solucionar problemas de burocracia o de gestión son enormes, y me gustaría dedicarnos, que cada uno de nosotros nos dedicara a otras cosas, a las tareas que tenemos pendientes, y para eso necesitamos una gestión moderna en que todos nos sintamos como convocados y sintamos que nos solucionan los problemas. Vemos los problemas que tenemos actualmente en docencia, de pregrado, posgrado, en investigación. Y he tenido la fortuna en los cargos que he tenido de ayudar a desburocratizar y apurar la gestión. De hecho, cuando fui vicerrector, conseguí algo que fue delegar la firma de todos los proyectos de investigación que antes lo hacía el rector en la vicerrectoría. Y eso descongestionó, que era algo relativamente simple, pero para eso tenemos que volver a dar una mirada a los aspectos, por ejemplo, la dirección jurídica, la Contraloría Interna de nuestra universidad, la Vicerrectoría de Gestión y Administración, cosa que efectivamente cada uno de nosotros, en vez de dedicarnos a solucionar estos problemas, que otros nos solucionen, y abocarnos a lo que llamamos lo más esencial de nuestra universidad, de hacer las actividades de docencia, pregrado, posgrado, extensión, investigación, y aquellas que son como más estratégicas.
Sí, bueno, también se plantea fuertemente el tema de la inclusión, de la participación. Cuando se refería al respeto, ya ponía en una pregunta anterior, profesor, algunos ejemplos de cómo para usted se expresaría esto, pero hablemos de la inclusión y de la participación, que son dos palabras en torno a las cuales siempre se habla mucho en la Universidad de Chile, ¿no? Pero ¿cómo las vislumbra usted ya más directamente en la eventualidad de que le toque liderar a la Casa de Bello?
Bueno, yo creo primero que nuestra universidad es un ejemplo en el país de la participación. Yo creo que el hecho de que seamos una organización que tenemos un Senado, eso ya marca una enorme diferencia, porque en el Senado tenemos la posibilidad de que representantes de nuestra comunidad diversa tengan un canal de expresión. Y es clave la participación, ¿no es cierto? Necesitamos organizaciones de académicos, funcionarios y de estudiantes sólidas, que sean importantes, convocantes, y que la comunicación es la clave de todo. Yo quiero ser un rector que escuche a la gente, que escuche sus deseos, sus sueños, y que tenga la oportunidad de transformarlo en acción.
Uh-huh. Bueno, estamos conversando a esta hora de la mañana con el profesor Sergio Lavandero, quien, como él decía al principio de esta entrevista, ha tenido la gentileza de hacer esta primera entrevista a través de la radio, digo, la primera a propósito de lo que nos convoca esta mañana, ¿no? Que es su decisión de postular a la rectoría de la universidad. Hablemos de los apoyos. Entiendo, por ejemplo, que la profesora Sonia Montesino, que es una destacada académica de nuestra universidad, además Premio Nacional, ha anunciado sus apoyos, y usted contaba que lo había llamado mucha gente, que había recibido muchos WhatsApp, en fin. ¿Cuáles son las personas que hasta el momento, profesor, que usted esté en condiciones de decir, por supuesto, han formalizado el apoyo a su candidatura?
Bueno, como tú mencionabas, he recibido múltiples apoyos antes de este lanzamiento. Estas últimas, no sé, 12 horas han sido febriles desde todo punto de vista. Y quiero hacer el suspenso que en marzo voy a lanzar mi equipo. Quería hacer la tarea de lanzar la candidatura y dejar hecha la tarea antes de las vacaciones. Pero hay un potente equipo detrás mío. Primero, mucha diversidad, muchas mujeres. La idea mía es convocar a los mejores talentos que tengamos en la universidad a trabajar juntos. Entonces, lo que voy a asegurar es que vamos a tener a los mejores. No tenemos tiempo para ensayar. Vamos a tratar de tener los mejores talentos. Por ejemplo, siempre algunos nos dicen cómo es factible que, o cómo es posible que nuestra universidad apruebe su presupuesto 6 meses después de que se inicie el año. Nosotros supuestamente le enseñamos en nuestras aulas a todos nuestros estudiantes que se dedican a esto que deberíamos tener un presupuesto no aprobado 6 meses después. Entonces, hay varias tareas desde el punto de vista administrativo. Tengo algunas ideas muy geniales que me han sugerido académicas, sobre todo con respecto a la parte de género, diversidad. Así que dejémoslo, Patricio, en suspenso, y si quiere, en marzo volvemos a tener esta misma entrevista.
Ningún problema, pues encantado. Vamos a esperar hasta marzo. Pero bueno, hay algo que la comunidad de la Universidad de Chile sabe, que en realidad lo sabemos en todo el mundo, que probablemente, profesor, a usted también le pasó. Yo creo que todos nos acordamos de la mañana del 16 de marzo, por ahí, cuando dijimos, bueno, vamos a tener que irnos algunas semanas a la casa, veamos cómo nos organizamos y luego volvemos. Hablo del año 2020, y aquí estamos aún, ¿no? Y cuando una situación transitoria se tiende a prolongar, nos empieza a enseñar, ¿no? Y luego uno nunca termina volviendo exactamente al mismo lugar. Quiero decir hipotéticamente que muy probablemente la Universidad de Chile en este periodo ha cambiado sin proponérselo, ¿no? Y no va a volver a la situación en la que estábamos aquella mañana. ¿Cómo visualiza usted la manera en que este periodo nos ha enseñado, al país en general, pero a la Universidad de Chile en particular, y cómo en vez de tomarlo como un periodo de excepción puede ser también considerado como un periodo respecto al cual podríamos sacar algunas lecciones para luego implementar en régimen, ¿no? O sea, ¿cómo ve a la universidad luego de ese momento que no sabemos cuándo va a ser, cuando volvamos a una suerte de normalidad?
Sí, Patricio, en realidad tú tocas un punto muy importante, porque uno diría la palabra crisis, pero la palabra crisis en otras culturas significa oportunidades. ¿Ah? Y mucha gente se preocupa, por ejemplo, todos vimos el estallido social, significó una oportunidad, y la pandemia también nos enseña ciertas lecciones. Por ejemplo, tú mismo partiste al comienzo de tu entrevista diciendo cómo se revela hoy día lo público. Hoy día sabemos que la salud pública probablemente es una lección que no solamente en Chile, en todos los países dejó. Y por lo tanto, obviamente, van a haber cambios profundos de cómo hemos hecho las cosas. Nosotros tuvimos que rápidamente, a una situación de emergencia, pasar de lo que hacíamos las clases tradicionales al Zoom. Pero ya llevamos casi 3 años y siento que en eso hemos sido muy lentos. Me gustaría que efectivamente innovar, porque si yo lo que valoro de cuando estudié aquí en la Universidad de Chile, no solamente fue recibir conocimiento, sino que vivir esa vida universitaria. Yo creo que es irreemplazable las relaciones sociales y por lo tanto tenemos que volver de alguna manera con seguridad, obviamente cumpliendo los estándares. Pero también, Patricio, pertenezco a un grupo que llamamos Pensar la U, en que hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de conversar con el rector de Salamanca. Y él nos contaba cómo la Universidad de Salamanca durante este proceso que está viviendo la misma pandemia como nosotros lo han enfrentado. Por lo tanto, en resumen, tenemos que volver a ser un ejemplo en la universidad de cómo enfrentamos la pandemia. Creo que tenemos que demostrar que tenemos una responsabilidad ante los demás. Yo celebro mucho de lo que hizo el rector Ribaldi cuando partió la pandemia. Yo creo que fuimos el ejemplo de decir, oye, esto viene serio, por favor, vamos a las casas. Porque todos teníamos temor, somos seres humanos, ¿no? Teníamos incertidumbre, pero bueno, hemos ido aprendiendo y tenemos enormes desafíos que tenemos que enfrentar como universidad en todos nuestros ámbitos de acción.
Sí, bueno, tenemos estos desafíos de la pandemia y yo quería aprovechar, profesor, de preguntarle nomás, porque yo sé que esta entrevista es para la postulación a la rectoría, pero hemos hablado tantas veces también de la pandemia, de la evolución, un poquito en ese plano, ¿no? La Universidad de Chile ha hecho un aporte bien sustantivo, pienso yo, al debate público informado sobre el tema, pero también se nos han instalado algunas preguntas respecto a si nuestro país debería dedicarle más importancia a la investigación, más importancia al financiamiento de la ciencia, una mayor perspectiva estratégica, y de qué modo entonces se produce la relación entre las autoridades transitorias del gobierno y las universidades, que son los lugares donde se investiga y se desarrolla conocimiento. A propósito de la pandemia, ¿qué decir sobre esto, no?
Yo creo que la pandemia ha demostrado que más que nunca se requiere tener evidencia científica para tomar buenas decisiones. Buenas decisiones, por ejemplo, fue el proceso de vacunación. Creo que Chile ha sido un referente, un ejemplo de lo que hemos hecho. Y mucha gente se sorprende que cree que creo que hay méritos que tuvo el gobierno como el presidente Piñera de hacer una negociación rápida y todo. pero no nació con este gobierno el plan de nuestra vacunación. O sea, llevamos años de historia de un sistema público en que a nosotros nos parece normal, pero no es normal. En otros países no tenemos esta red de salud pública que uno se vacuna en cualquier parte del país y requerimos, por lo tanto, más que nunca, invertir en ciencia e investigación. Cuando me reuní con el presidente electo Boric, tuve la oportunidad, yo soy director de un centro de enfermedades crónicas, y me preguntaba qué opinión tenía de su programa, y le mencionaba que veía aspectos que eran muy positivos, otros que tenía ciertas dudas, pero le conversé acerca del PCR. El PCR ahora es algo normal, y cuando financiamos, me tocó el primer proyecto Fondesit de PCR, alguien nunca hubiese hecho ninguna apuesta por el PCR. Pero ¿cuál es lo que la universidad cumplió un rol importantísimo hace 20 años atrás de instalarlo aparte del PCR? Y no solamente para la actual pandemia, lo hizo, ¿no es cierto?, para el diagnóstico de la hepatitis, también el sector productivo. Así que lo nombro como ejemplo, y el desarrollo de Chile va a pasar cuando nosotros hagamos un salto cuántico en inversión en ciencia y tecnología. Y en mi conversación que tuve con el presidente electo Boric, le dije que muchos presidentes han hecho la promesa de aumentar al 1%, y que nosotros siempre nos íbamos a recordar cuando fuera el primer presidente que lo cumpliera. Así que creo que tenemos mucha esperanza, sobre todo que ahora tenemos a nuestro ex vicerrector Flavio Salazar en un puesto destacado. Yo creo que Flavio conoce perfectamente, él ha sido uno de los promotores de hacer de inversión. Y también veo que hay cerca de 14 personas vinculadas a la Universidad de Chile que están instaladas en el nuevo gobierno. Tenemos a otra directora de un centro de excelencia como es Maisa Roja. Por lo tanto, creo que ahí hay buenos ejemplos cómo la Universidad de Chile puede empezar a colocar la música con harta esperanza para el futuro.
Sí, pues. Y usted decía, profesor, algo que es muy importante, que es que cuando a veces a la comunidad le cuesta figurar por qué es importante financiar la ciencia, como si fuese una actividad que se desarrollara encapsulada, en realidad lo que sucede es todo lo contrario, que lo que se investiga y el conocimiento que se desarrolla tarde o temprano termina mejorando la vida cotidiana del conjunto de la comunidad, y por eso es tan importante, ¿no? Yo creo que el ejemplo del PCR es el más didáctico que uno podría utilizar para referirse al tema.
Sí, Patricio, yo creo que hoy día lo que demanda la comunidad es que nos preocupemos de los problemas país. Y creo que los ejemplos que tiene la universidad, que me hiciste acordar de Maisa, cambio climático, recursos hídricos, lo que hace Guido Morata, por ejemplo, con geotermia, lo que hace el otro centro, por ejemplo, de Leonardo Basso, que está concursando a un premio país, lo que ha hecho Miguel O'Ryan con las vacunas, Juan Pablo Torres. Es que tenemos tantos ejemplos del compromiso que tiene la universidad con, no solamente con satisfacer, muchas veces cree que la gente de investigación uno lo hace por el ego personal. Yo creo que hay algo más grande, es contribuir a las políticas públicas, y creo que este tiempo de crisis, de pandemia, ha sido un notable ejemplo de lo que puede hacer la universidad, y que si trabajamos juntos, estoy seguro que podemos llegar a algo que mucho más grande de lo que hemos hecho hasta ahora. Y a eso los quiero convocar a todas y todos.
Bueno, hemos conversado con el profesor Sergio Lavandero, quien en estos minutos nos ha compartido su voluntad de postular la rectoría de la Universidad de Chile. Gracias, profesor, por esta conversación, por compartirla en este espacio con los auditores y auditoras de la radio, y también por su reflexiones sobre el presente y el futuro, tanto de la universidad como del país.
Ya, Patricio, muchas gracias. Nos vemos en Frutillar o en marzo. Gracias.
Que esté muy bien. Gracias, profesor. Ahí estaba el profesor Sergio Lavandero, y con esta conversación.